Ser podcast.
El larguero, Yago de Vega.
Vago por la calle buscando sensaciones.
Isa Pacheco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Lo dicho, tenemos a la selección femenina de fútbol en Turquía. Mañana juega contra Ucrania, partido valedero para el Mundial. Y lo que hemos contado en las últimas horas, la federación incluso había planteado a la UEFA el poder aplazar ese partido que finalmente se va a disputar.
Eso es, a las 5:30 de la tarde, la expedición encabezada por el presidente Rafael Lauzan ha aterrizado en Turquía. Hasta ayer por la tarde estaba en duda la presencia de la selección española en Turquía, por eso que comentabas de los conflictos en Oriente Medio, pero finalmente hubo una reunión en la que estuvieron los pesos pesados de la federación, las jugadoras y el staff, y decidieron que había que ir a disputar el partido porque si no, eso podría acarrear consecuencias deportivas. Como decimos, la selección ya está en Antalya, a estas horas las jugadoras ya están descansando en el hotel y a su llegada la seleccionadora Sonia Bermúdez ha querido transmitir tranquilidad y que se han sentido bastante seguras.
Bien, muy tranquilo, de hecho nuestro presidente ha encabezado la expedición y bueno, cuando hemos llegado nos han recibido la embajadora con muchas medidas de seguridad, dándonos esa tranquilidad y así lo hemos sentido, y ya con ganas de que llegue mañana estamos en el hotel, descansar hoy, cenar bien y pensando ya en el partido de mañana.
Recordemos que el partido ante Ucrania es de clasificación para el Mundial de Brasil de 2017 y que el balón echará a rodar a partir de las 6 de la tarde.
Presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Lauzan, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal el viaje a Turquía?
Bien, bien. Hasta el momento todo ha ido, la verdad es que muy bien, y las jugadoras, que es lo importante, la seleccionadora y todo su staff y todo el equipo en conjunto, pues están bien y preparados para el partido de mañana y para ganar mañana a Ucrania.
¿Hay miedo en la expedición?
No, ayer tuvimos una charla, yo creo que muy buena, del trabajo previo que se había hecho para testar la situación y demás. Y bueno, se trata de una situación excepcional. Me refiero a lo que está pasando en esta área del mundo, esta zona del mundo. Pero es verdad que Turquía, en este sentido, nos ha demostrado, me han trasladado tanto la embajadora, la cual tengo relación, la embajadora de Turquía en España, sí, como las autoridades de aquí, nos han recibido maravillosamente. Aquí también está con nosotros la embajadora de España en Turquía, que ha venido desde Ankara hasta aquí. A las autoridades locales, o sea, todo el mundo nos ha trasladado su cariño, y la verdad que yo desde aquí se lo tengo que agradecer, ¿no? Porque ha sido un recibimiento como si estuviéramos realmente en casa, y eso creo que es digno de reconocer y de agradecer.
Sin duda, y más en la situación que se está viviendo. ¿Hubo petición oficial por parte de la Federación a la UEFA de aplazar o suspender el partido? ¿Y qué contestó la UEFA?
Bueno, es verdad que se le trasladó, sí, se trasladó a UEFA la preocupación de las jugadoras y demás, pero actuaron, vamos, también las jugadoras en este sentido con muchísima responsabilidad. Y bueno, nosotros nos estamos jugando la clasificación para el Mundial de Brasil 2027. Tenemos un grupo, bueno, complejo, porque está también este grupo Inglaterra, como saben. Y por lo tanto, bueno, yo también me tengo que poner en lugar de Turquía, de Ucrania, de toda esta zona, ¿no? Y realmente, claro, cualquier actuación que determinara la suspensión, el aplazamiento, pues conllevaría también que hay muchos partidos aquí en juego, partidos de Champions, partidos de Europa League, partidos de competición, también de selecciones y demás en toda esta área del mundo, y claro, conllevaría pues probablemente algunos aplazamientos en escala, y creo que eso pues podría perjudicar, ¿no? Pero ya digo que lo importante,
no, pero presidente, hubo petición oficial, ¿no?, de la Federación Española de aplazar,
sí,
el partido.
Sí, claro, sí, sí,
y,
sí,
y hubo amenaza por parte de la UEFA de decir si no van los tres puntos perdidos. ¿Eso contestó la UEFA o no?
No, vamos a ver, creo que ya como conocéis un poco mi talante, y lo que le hemos trasladado es la preocupación, le hemos hecho una petición, como tú decías, formal,
¿sí?,
pero ellos nos decían que estaban monitorizando la situación minuto a minuto de lo que estaba pasando, en este caso, en esta zona de Turquía, y que no, en principio, no había riesgo para ello, y bueno, estamos aquí, lo estamos constatando, que ya digo, tenemos todo el mundo muy pendiente de nosotros, desde España, España, hasta también, como digo, las autoridades locales de aquí y UEFA también muy pendientes, ¿no? Por lo tanto, en base a ese diálogo se ha llevado hasta aquí, sí. Y creo que bueno, vamos a poder celebrar mañana el partido con absoluta normalidad y bueno, vamos a por la victoria.
Presidente, por dejar el tema ese claro, ¿la UEFA dijo en el caso de que no se viajen los tres puntos perdidos?
No, vamos
¿os,
a, no,
¿os lo trasladó en algún momento eso?
No, porque nunca llevo las cosas, intento no llevarlas a nunca a ese extremo, en el sentido de que el calendario es el que es, sí. y las normas son las normas, ¿no? Esta es una situación, claro, muy, muy excepcional, pero que de alguna manera la zona de conflicto que también tengo que, ya digo, llevo todo el día monitorizando el otro tema que estamos trabajando para que un avión en las próximas 48, 72 horas pueda sacar a más de 250 compañeros y compañeras que están en la zona de Qatar, Bahrein, etcétera. Pues ahí sí, porque ayer hablé con un amigo y seleccionador, que ex seleccionador de la selección española, y me contó un poco cómo ha sido la mañana de ayer, ¿no? Por ejemplo, en Qatar, y la mañana de ayer en Qatar, pues sí, ha sido una mañana difícil, con bastantes bombardeos y demás, y por lo tanto, bueno, pues eso sí también me preocupa, ¿no? Pero aquí, ya digo, porque hemos testado mucho, hemos hecho todas las conversaciones con quien creíamos, porque además tenemos una muy buena relación con la Federación Turca, sí. Y por lo tanto, una vez testado todo, bueno, pues y de alguna manera hablado también muy a fondo con UEFA, y sobre todo con la colaboración excepcional de todo el equipo, de jugadoras, seleccionadora, staff y demás, hemos venido para aquí y ya digo, estamos contentos de estar aquí, porque con esto también contribuimos a dar normalidad en cierta manera a que bueno, pues Turquía no está en conflicto y por lo tanto bueno, pues vamos a ver si mañana podemos desarrollar todo con absoluta normalidad.
Esperemos. Nos comentaba que ayer tuvieron una reunión con las jugadoras. ¿Hubo alguna que de alguna forma trasladó el hecho de decir, oye, yo si se puede no viajar, prefiero no viajar? Aunque al final se decidiese en grupo, ¿hubo alguna que dijese yo prefiero no viajar?
No, nadie.
No, lo digo porque es importante que nadie viaje con miedo y que pueda desarrollar su profesión con total libertad y sin ningún tipo de problema, sí, claro.
Por supuesto, se le trasladó eso, se le dijo, oye, si alguno, porque el staff también está compuesto de un número muy amplio de personas, considera y quiere, sabe que primero está su decisión, decir, oye, mira, no, yo no voy a ver nadie, ninguno, están todos íntegramente aquí y nada, ahora está la mayoría pues ya descansando y preparados para lo que nos viene mañana.
Y acabo, le pregunto también por la finalísima que se tiene que jugar entre España y Argentina, ya sabemos que no va a ser en Qatar, en principio era para el 27 de marzo, no sé si tenemos alguna información nueva o cuándo más o menos, vamos a saber ¿dónde va a ser la sede de ese partido?
Bueno, pues espero que los primeros días de la semana que viene podamos ya determinar una solución a este tema. Que es verdad que esta situación excepcional también nos ha cogido con preocupación. Llevamos una semana, mañana haremos una semana de preocupación porque la selección necesita su preparación para ese gran partido. Necesitamos además la preparación, aunque no se pudiese jugar allí, pues tenemos dos partidos que son fundamentales para la preparación de la selección para el gran reto también del Mundial. Y por lo tanto, los primeros días de la próxima semana van a ser decisivos para la toma de decisión con UEFA, que estamos, como comprenderá, hablando todos los días prácticamente, ahora sí, todos los días, tanto por esto que pasó ahora a mayores, como por lo que venimos desde ya el sábado pasado por la situación de Qatar especialmente.
Sobre esa sede, he leído Marruecos, he leído Estados Unidos, he leído incluso el Santiago Bernabéu, pero parece que es Londres, ¿no? Parece que es Londres Wembley el que tiene también el Metropolitano, también parece que es Londres, ¿no? El que tiene ahora mismo la sede, que tiene pinta de que tiene más opciones de albergar ese partido, ¿no?
A ver, no, yo no diría, además lo digo con sinceridad, ahora mismo no hay una sede fija y sí hay propuestas, quiero entender, de diversas opciones, ¿eh? Opciones, pero hay que recordar que este es un contrato que tiene establecido y conlleva 6 partidos, no el partido España-Egipto, sino que también tiene otro partido con Argentina-Qatar, por lo tanto son 6 partidos que lleva una promotora.
Que tiene que albergar el pack completo, entiendo.
Exactamente, bueno, entonces, bueno, por lo tanto, ya digo, no hay nada cerrado en ese sentido. De momento, bueno, pues vamos a ver cómo va la evolución en este fin de semana, pero en los próximos días de la semana que viene, pues habrá, espero que ya podamos decidir finalmente cuál va a ser y cómo se va a celebrar esta finalísima, que por cierto, tanto están deseando los grandes, todos los aficionados al fútbol mundial, pues ver a las, en este momento, yo creo que puedes decirse así, una de las dos selecciones o las dos, una de las dos mejores del mundo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues hay mucha expectación y queremos contribuir a que se hagan las cosas bien. Estas situaciones son, como pueden entender, muy difíciles de administrar y nos ha tocado vivir este momento. Nadie pensaría, estábamos hace poco tiempo pues organizando y seguimos organizando partidos precisamente en nuestra visita al Mundial, previa al Mundial, y bueno, pues ya ves lo que está pasando también en México, que pasó con problemas derivados de circunstancias excepcionales que se producen, y de ahí que aquí hay que estar muy pendiente en todo momento de lo que está pasando en cualquier punto del mundo. Y es verdad también que la situación geopolítica y demás, y de situaciones que se... Que se avecinan, pues no son fáciles de administrar. Pero estamos para tomar decisiones, para sacar adelante lo mejor de esta federación y de la selección, tanto masculina como femenina, y vamos a intentar acertar en lo que en las decisiones que tengamos que tomar, pero que las tomaremos, ya digo, como hicimos ahora, a conciencia y después de contrastar toda la información posible. Es verdad que nadie tiene la varita mágica de que todo sea perfecto,
sin duda,
porque esto... pues pasan cosas que no son predecibles en el momento, pero bueno.
Y acabó. Se espera que dentro de unos días, ¿no? Creo que a partir del día 9 de marzo venga la FIFA a España para ir un poco mirando las sedes de cara al Mundial, ¿no? Del 2030.
Sí, vendrán técnicos que hemos pedido que vinieran a las ciudades que han sido preseleccionadas para este Mundial y bueno, van a revisar cómo están los acuerdos que se habían adoptado con ellas y por lo tanto, bueno, pues de ahí vamos a ver si qué informes nos dan de cada una de las 10, eran 11 y ahora son 10 y por lo tanto, bueno, pues vamos a esperar a su visita y que queremos además que nos vayan informando al detalle de que las exigencias que de alguna manera se habían planteado pues se van cumpliendo.
Pues que vaya todo fenomenal con esa visita de la FIFA. Presidente Louzán, mil gracias por atender la llamada del larguero y que vaya todo fenomenal mañana, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo con el viaje de la selección femenina de fútbol. Un abrazo.
Muchas gracias y muy buenas noches y nada, gracias por estar también preocupados por esta situación y que salga todo bien.
Bueno, aquí solo traemos cremita, siempre. Y esto es lo nuevo, lo último de Alcalá Norte, esperadísimo. Primer adelanto de lo que va a ser el segundo álbum. La banda madrileña que fue una de las revelaciones del año pasado. Y que salen con este Hombre Planeta que es una auténtica maravilla. Dale, dale. Alcalá Norte, el Hombre Planeta. Ya sabéis, apuntad las recomendaciones que esto es muy bueno. Nilsola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago? Me ha gustado la canción.
¿Te gusta Alcalá Norte?
Me ha gustado, sí.
Además. Y si puedes, vete a verlos en concierto, ¿eh? Porque en directo es que encima es otro rollo, la verdad.
Me la apunto.
Muy bien. Mañana tenemos clásico de nuestro fútbol, es a las 9 de la noche. Es el, vamos a decir, el duelo de los derrotados. Los dos equipos que perdieron semifinales de Copa del Rey, que se van a enfrentar mañana. Es curioso, ¿eh? Se van a enfrentar los dos que perdieron contra los dos que ganaron la final en el día de mañana.
Sí, cosas del sorteo. El Barça que visita a San Mamés, un estadio que últimamente se le está dando mejor de lo que parece. No pierde ahí desde 2019 y no le marca un gol en Liga el Athletic desde el 2021. Eso sí, el Barça viaja con bajas a Bilbao. Christensen, Balde, Koundé, De Jong y Gavi, que pese a viajar todavía no está para jugar. Eso sí, Flick recupera tanto a Eric García, que no jugó por sanción, como a Lewandowski, que va a jugar con máscara. En principio no lo va a hacer de titular, como tampoco lo va a hacer Pedri. Un Hansi Flick que está bastante preocupado, lo viene diciendo las últimas semanas por el tema de las lesiones, por la preparación física. Hoy ha dicho en rueda de prensa que es su responsabilidad y tiene que encontrar soluciones.
No estoy contento con las lesiones, debemos hablarlo, hay que analizarlo, pero esta es mi responsabilidad, de nadie más. Lo quiero dejar claro, no es responsabilidad de los médicos ni de los fisios, es mía. Es mi responsabilidad.
Es Hansi Flick hablando de su responsabilidad. Es verdad, Iago, que bueno, pues está teniendo demasiadas bajas el Barça, que ahora llega el momento clave de la temporada. Mañana va a haber rotaciones. Se espera que Pedri esté en el banquillo como mínimo de inicio. Esto ha dicho el alemán del centrocampista canario este mediodía.
We will see. He can play.
Pedri puede jugar, pero debemos verlo porque tenemos muchos partidos en los próximos días y tenemos que gestionarlo. Está bien, puede jugar, pero lo vamos a analizar.
Yo creo que debería descansar. Descansar si puede ser los 90 minutos, porque no hay que forzar. Viene el,
va a descansar, Iago, va a descansar.
Pero los 90 minutos, no hace falta que salgan en 60 ni... ¿Para qué?
No, si no, gana 0-3, igual descansa. Yo creo que mañana
pues
no
entonces,
va a estar.
Ojalá tenga que jugar.
Bueno, claro. Ojalá no.
Claro, ojalá.
No, pero yo creo que Pedri y Rafinha mañana son suplentes, que alguna rotación más va a haber. Y también es verdad que por lo que nos cuentan, bueno, que también está muy pendiente Hansi Flick de lo que ocurría hoy, evidentemente, en Balaídos, porque no es lo mismo ganar para poder ponerte a 7 o a 6 que para volver a estar a 4. Pero ya te digo, tanto Pedri como Rafinha, todo apunta que van a ser suplentes, porque evidentemente el Barça, que por cierto el domingo viaja directo de Bilbao a Newcastle, tiene un partido muy importante en la Champions.
Gracias, Neil. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Diego González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago? Buenas noches.
¿Y el Athletic qué?
Pues que si le gana al Barça sería la vida cañón, ¿no?
Sí, pues sí, mira, bien traído. Temazo de Cala Norte, la vida cañón.
Sí, señor. Dime.
No, digo que los últimos enfrentamientos bastante complejo veo al Athletic con el Barça, ¿eh?
Sí, pues si no recuerdo mal, tú te vas a acordar perfectamente, la última victoria del conjunto rojiblanco al Barça en San Mamés fue con el último gol de Aduriz de chilena desde
primera jornada de la
frontal del área. Exactamente, pues sí, esa fue la última vez que el Atleti le ganó al FC Barcelona en San Mamés, así que bueno, o sea, si mañana puede salir de la depresión en la que se encuentra, pero es que el peor cliente para esto es el FC Barcelona, ¿no? En estos momentos, ¿no? Solamente le queda ya la Liga al conjunto rojiblanco, esas 12 jornadas para enderezar el rumbo y bueno, pues poder luchar al final de la misma por meterse en los puestos de Europa, con esa crisis de fútbol que la acompaña, con la crisis de goles, alejado de la solvencia defensiva de la pasada campaña. Hay un dato que es que no quería dártelo, pero es que el Atleti ha cajado gol en los últimos 16 partidos, con lo cual pues va a tener que hacerle, si hacemos caso a las estadísticas, 2 goles al FC Barcelona, ¿no? Y como está ahora mismo el conjunto rojiblanco, no sé si eso sería posible. Con la baja de Paredes, nos hemos enterado hoy en la rueda de prensa que nos ha dado en este caso Valverde antes del último entrenamiento, un golpe en Anoeta, que fue lo que le provocó la sustitución en la segunda parte y que, bueno, pues le hace ser ausencia, igual que Nico Williams, que no va a poder jugar porque sigue con ese proceso de recuperación de pubis, con esa dolencia y que, bueno, pues le impide estar de momento para los próximos partidos también. Mira, escúchale a Valverde sobre estos 3 puntos que necesita el Athletic para volver, ¿no?, a ilusionar y a esperanzar a su gente, que es lo que le queda en esta liga ya.
Aquí han venido equipos también fuertes, ha venido el Madrid, el Arsenal, con el Paris Saint-Germain, con el Atlético, hemos jugado partidos duros y ha sido un impulso anímico. De mañana tenemos que buscar eso, el que es una buena oportunidad para nosotros, a pesar de la decepción de esta semana de no llegar a la final de Copa, el poder rehacernos, el poder encontrarnos bien en el campo, el poder darnos una satisfacción dentro de, bueno, ya viendo cómo se las gasta el Barcelona.
Llegan en momentos muy diferentes los equipos y con sensaciones completamente opuestas en el tema liga. Gracias, Diego, hasta mañana.
Hasta mañana.
Marcos, es a pesar de las bajas, me parece. Ah, es verdad, si Marcos ya no está. Le iba a dar paso a Marcos para analizar el partido. Le iba a decir que a pesar de las bajas que tiene el Barcelona, el complejo que tiene el Athletic con el Barça es brutal. El último precedente que tenemos es en la Supercopa de España. El Barça le metió 5 al Athletic y si tenía que meterle 9 para clasificarse para cualquier cosa, le habría metido 9 o 12. Y creo que la sensación que tiene el Athletic en los partidos contra el Barça es de intentar no salir goleado. Esa es la sensación que tengo yo. Ya no te digo ganar o tratar de empatar el partido, sino el que no te pasen por encima, porque los últimos precedentes que hay del Atlético en el Barça son realmente preocupantes. En fin, un beso para Marcos, que está escuchando desde casa. Antes de ese partido tenemos un Atlético de Madrid-Real Sociedad, que es el adelanto de lo que va a ser la final de la Copa del Rey. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
¿Y cómo llega el Atlético de Madrid?
Bueno, pues llega después de esa clasificación para la gran final del mes de abril y sabiendo que el Atlético de Madrid tiene que ir partido a partido y además en Liga intentando coger ese colchón de puntos para afianzar el puesto para la Liga de Campeones de la próxima temporada, que es el objetivo prioritario de cada año en el conjunto rojiblanco. Ahora aventajan 8 puntos al Betis en esa lucha por estar entre los 4 mejores, por tanto un colchón bueno, pero no se puede fallar en casa. Es verdad que gran parte de la cabeza va a estar puesta no solo en lo que pasó en Barcelona, sino en lo que vendrá por delante con el Tottenham el próximo martes en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, porque también es un objetivo claro tratar de avanzar en esta competición, dado que la Liga, la opción de título se esfumó hace bastante tiempo. Y bueno, pues vamos a ver un once pues con muchas rotaciones, como estamos viendo en las últimas jornadas ligueras. Es verdad que, por ejemplo, Sorloth y Baena, que no jugaron en la Copa de titulares, van a jugar en la jornada de mañana, pero podemos ver a Mendoza, Jiménez, a Lenormand, que este año no están teniendo tanta fortuna para jugar de inicio en defensa ante la hegemonía de Pubill y Janko, que se han convertido en los 2 centrales titulares, y por tanto vamos a ver algunas rotaciones en el equipo de Diego Pablo Simeone, que por cierto, hoy lo tiene muy claro. Pasa de las críticas, de todo lo que se ha dicho de cómo jugó el Atlético de Madrid en Barcelona, que si fue muy defensivo, que si la derrota, la forma de jugar, al Cholo le da igual.
Soy respetuoso para todas las opiniones, nosotros seguimos en nuestro camino, en nuestro objetivo, y nada nos altera.
Nada altera al Atlético de Madrid, da igual lo que opine la gente y lo que diga.
El objetivo era estar en la final y el Atlético de Madrid está en la final.
Porque hizo un gran partido en la ida y al final en el cómputo global de una eliminatoria, pues es verdad que un gran partido, un mal partido, pero ha pasado el Atlético de Madrid y por eso dice el Cholo que el objetivo cumplido está en la final y ahora el objetivo es ganar el título. Y al margen de esto, pues para poder rendir en esa final y en lo que resta de temporada los partidos importantes, de ahí esas rotaciones, por eso todos los jugadores del Atlético de Madrid tienen que tener claro que son importantes.
Yo lo vengo comentando hace bastante, de que necesitamos de todos, de que cada vez cuando se acerca más el final de temporada y obviamente tener la suerte y la posibilidad de competir como lo estamos haciendo, aún más grande es la importancia de todos en la plantilla. Y bueno, no voy a variar ese pensamiento y la importancia que tienen todos de acá al final.
Para mañana no va a estar Pablo Barrios porque está en la recta final de la recuperación, pero se espera que el domingo ya entrene con los compañeros y el martes sí esté en el partido de Champions. Y ha entrado en la convocatoria Julio Díaz, que debutó frente al Oviedo, hizo un gran partido, así que podría tener también minutos en la jornada de mañana. Y a todo esto, pues a la espera de que Griezmann diga internamente si se queda o si se marcha, tanto en el club como en el vestuario, tienen bastante claro o están convencidos que Griezmann se va a quedar, y más con la motivación de la final de Copa.
Hombre, y encima contra la Real Sociedad, que es el equipo que le dio a conocer aquí en España, con lo cual será un partido emotivo también para Griezmann. Gracias, Fullana.
Hasta luego.
Además, recuerdo que mañana 2 de la tarde Osasuna Mallorca y 4 y cuarto Levante Girona. 12 y 42 minutos nos esperan Ramón Besa y Manuel Javois.
El larguero, Yago de Vega.
Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Manuel Javois, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Manuel, ¿has visto el Madrid?
He visto al Madrid. Lo tenía de pantalla secundaria, digamos, porque tuve una cena, pero sí, lo he visto y bueno. ¿Qué te voy a decir?
Fútbol, fútbol poquito, pero vamos, tres puntitos de oro, ¿eh?
Bueno, pero en eso somos unos especialistas, ¿no? O sea, por lo menos se ha devuelto al equipo el instinto ese de competitivo, de estar en el descuento y conseguir hacer estas cosas. Pero bueno, ya se sabe que a veces sí y otras veces no. Con el Celta en el Bernabéu, de hecho, el 0-2 llegó también el descuento, o el 1-3, no recuerdo bien, y ahora pues hemos tenido la fortuna del gol.
Venimos de una semana en la que la atención estaba puesta en, fundamentalmente, la semana que viene ya será la Champions, que va a traer mucha tralla, pero venimos de las semifinales de la Copa del Rey, con ese partido, Ramón, entre el Barça y el Atlético de Madrid, donde el Barça tenía que remontar ese 4-0 el partido de ida complicado, que no pudo hacer, ganó 3-0, dejó muy buenas sensaciones, y a mí me sorprende que se interprete como una eliminación que refuerza al equipo. Porque yo he oído decir a compañeros el hecho de, bueno, sí, es una eliminación, una derrota, una posibilidad de final que se pierde, pero se ha perdido de una forma que se ha reforzado el equipo.
Bueno, es una forma muy culé de verlo. Yo te entiendo, tú como seguidor o aficionado al Athletic, pues que las lecturas que se pueden hacer de Barcelona pues sean para alguna gente sorprendente. Digamos que aquí para mí había la sensación de que el equipo se tenía que reencontrar con su mejor versión, con su mejor fútbol. Eso es capital para entender el por qué mucha gente está entregada a ese equipo, y es lo que hizo. Luego pues podemos calificar si le refuerza o no le refuerza. Yo creo que en el juego sí que le refuerza a nivel de que se encontró bien. Luego, pues bueno, evidentemente estás eliminado de la Copa porque las eliminatorias son a doble partido, y todo lo que hizo bien en el segundo partido lo hizo mal en la primera mitad del primero. O sea que no creo que, quiero decir en ese sentido, que no creo que tenga secuelas el hecho de que el Barça haya quedado eliminado de la Copa. Es una competición que normalmente es uno de los asiduos a las finales, es el equipo que más copas ha ganado, y en esta ocasión pues también hay que tener en cuenta que estaba contra el Atlético de Madrid. O sea, decir, puedo entender de que se considere que no pasar la eliminatoria contra el Atlético de Madrid está mal. Si miramos el global de la eliminatoria, el Barça podría ser o debería ser superior al Atlético de Madrid, pero si miramos el partido, el último partido, pues las sensaciones fueron buenas. Por eso es lo que yo entiendo de el sentido que se dice reforzar, porque el Barça jugó muy bien, no le alcanzó para eliminar, pero yo creo que jugó muy bien, hasta el punto de que el Atlético de Madrid, creo que es verdad que tuvo dos ocasiones clarísimas, pero el Barça, por más que el Cholo Simeone diga que les metieron los goles a balón parado, tuvo no sé cuántos remates y paradas del portero y alguna cosa más. O sea, como para decir de que simplemente fueron dos corners.
Bueno, no hay duda que el Barça es uno de los equipos que dignifica la Copa temporada tras temporada. Eso no hay duda, porque eso no ha sido en todo el siglo XXI. Ha conseguido un montón de títulos y ha llegado a un montón de finales también. O sea,
y además, date cuenta de una cosa, que cuando se pierde 4-0 en la ida, también puedes bajar un poquito los brazos y puedes pensar en la Champions, puedes pensar en la Liga, puedes pensar en que, y de repente tener la voluntad, ¿no? Tener la ambición de decir, vamos a remontar. Esto
se creía en la remontada.
Sí, eso es importante, primero para la competición, en plan, nos importa, queremos hacer esto, ¿no? Y después es verdad que, caramba, nos brindó una eliminatoria espectacular. O sea, el partido de vuelta fue una cosa, ¿no? Un nadar como agónico, pero fue un partidazo. Sí, y lo fácil muchas veces es 4-0, ¿qué vamos a hacer? Pues hombre, pues tanteamos un poco, y si en la primera mitad no hacemos mucha cosa, pues bajamos los brazos. Y no hubo nada de eso. Luego, me gusta el planteamiento tuyo, porque claro, es verdad que si lo pones al revés, es decir, si en la ida tú ganas 3-0 y en la vuelta te ganan 4-0, la sensación es otra, ¿no?
Correcto, completamente.
Pero
al contrario, claro.
Sí.
Claro, si la película hubiese sido al revés, la lectura era completamente diferente.
Sí, sería un fracaso, claro.
Aquí lo que hay que poner en valor es que el Barça estuvo a punto de empatar la eliminatoria.
Se propuso hacerlo, sí.
Sí, sí.
No, por eso te digo que a lo mejor el término, el verbo reforzar, puede ser discutible si le refuerza más o menos. Yo lo entiendo en ese sentido, ¿eh? Porque el Barça ha estado durante mucho tiempo pues no acabando de afinar, y creo que los partidos contra el Villarreal y contra el Atlético de Madrid han hecho recuperar sus señas de identidad. No le falta gol en ese sentido, porque no tiene a Lewandowski bien, no tiene a Ferran metiendo goles, depende mucho de los centrocampistas y de Lamine, pero Por ejemplo, para ponerte otro detalle, que la generación del 2007, estamos hablando de los tres jugadores que son referentes cada uno en su sitio, estamos hablando de Cubarsí, de Bernal y Lamine, protagonizaran el partido que protagonizaran los tres vinculados a la Masía, pues la condición de que el Barça se sintiera a gusto es de que con los chavales de la Masía y lo que ocurrió, pues dieron, o sea, no fue un... una noche trágica, por decirlo, ¿no?
Sí,
yo
sí,
no recuerdo, no recuerdo que en el Camp Nou, o sea, el público se quedara aguardando al equipo para aplaudirlo. Y también me sorprendió, que no sé si es una imagen de disgusto, de que Lamine se largara y para el vestuario. O sea, yo creo que en el fondo estaba disgustado porque pensaba que se iban a clasificar y no le gusta celebrar derrotas, con lo cual estaría un poco en tu línea de decir, bueno, pues le cabreó, jugaron muy bien, pero como no se clasificó, cabreó, que es otro, claro. Es otra mentalidad de decir, sí, sí, todo ha salido muy bien, pero nos han eliminado. Pues en eso Lamine creo que te vino a dar más o menos la razón porque estaba enfadado.
Mira, ahora que hablas de los canteranos del Barça, que es habitual el ver canteranos del Barça que se van asentando en el primer equipo, hoy, Manuel, hemos visto hasta cinco canteranos del Real Madrid. Es cierto que el Madrid viene con muchas bajas, con muchas necesidades, sí, pero hoy han estado hasta cinco canteranos, además Pitarch en el centro del campo dejando muy buenas sensaciones, que yo creo que esto el aficionado del Real Madrid echa de menos, la gente de la casa, que entran a cuentagotas.
Sí, entran a cuentagotas y la tragedia es que entran cuando el equipo realmente no tiene mano para echar, o sea, no tiene forma de echar mano de otros jugadores de la primera plantilla. A veces sale muy bien, como con el Barcelona, por ejemplo, cuando despegaron los canteranos que están ahora triunfando, y con el Madrid, sin embargo, es mucho más difícil, ¿no? Pero es un poco lastimoso porque los ves debutando en partido, o jugando o fogueándose en partidos muy complicados, con una dinámica muy negativa, que es lo que está ocurriendo con el Madrid esta temporada, pero al mismo tiempo tienen minutos en primera y se foguean en partidos delicados. Y hoy, por ejemplo, supieron sufrir, que es una cosa que se aprende muy tarde en primera, que se aprende muy tarde en la élite, ¿no? Saber que hay un partido muy, muy, muy competido, con un rival muy difícil, con una afición entregada, y tener el marcador igualado hasta el final, y sin embargo saber correr, saber sufrir, saber que eso es muy importante. O sea, la calidad sabemos que la tienen, pero lo más difícil es tener la cabeza, tener la mentalidad de competir y demás. Y en este caso, por ejemplo, pues sí, han sudado y han corrido y han creído en la victoria. ¿Qué pasa? Que para lucirte pues no es el escenario más adecuado.
Claro, claro.
Eso es otra cosa, ¿no? Empezar la liga porque el equipo no ha podido fichar y tienes un poquito de ventaja anímica porque estás en el Bernabéu y las cosas están a punto de empezar, que empezar con el de debutar o de jugar 90 minutos con el equipo pues después de dos derrotas dolorosísimas, con la liga casi perdida, y sin embargo esa mentalidad de hierro, de decir, bueno, vamos a pelear y vamos a jugar, la han tenido, y eso pues sienta unas bases. Esperemos que, pues no sé si todos, pero que algunos les sirva para poder asentarse en el primer equipo.
Lo que pasa es que, y os lo tiro a los dos, hoy viendo Ramón jugar al Real Madrid, sobre todo en las últimas jornadas, lo que viene es el Manchester City. Quiero decir que tampoco el City está en la mejor temporada de toda su historia, pero que en fútbol el Madrid no tiene, y eso es un problema evidente.
Bueno, pero no sé, por ejemplo, el City es un equipo muy propositivo y a lo mejor el Madrid le viene bien porque puede correr, puede tirar transiciones, o sea, veremos. La Champions también cambia los chips de los futbolistas. Hoy era un partido de engorro, me ha parecido, por lo que habéis comentado y lo que se ha dicho en Carrusel, que Arbeloa ha subrayado los que han querido venir, ¿no? Como diciendo que es ese partido que muchos esperan el del martes, pero este del sábado les sobraba, ¿no? Y a mí lo que me ha gustado el Madrid ha sido sobre todo la presión que ha hecho en determinados momentos, porque un equipo como el Celta, que tiene buen toque, hoy no conseguía salir. Es verdad que las tres veces que ha salido, una ha sido un gol, otra un palo, la otra ha sacado Courtois. O sea, las tres salidas han sido en la línea parecida de cuando el Barça concede ocasiones, ¿no? Pero es un equipo que sí, es un equipo que está parido o concebido para jugar con Mbappé y que se tiene que acostumbrar a jugar sin Mbappé. Entonces depende mucho de Vinicius. Hoy Vinicius no ha estado acertado y lo han suplido pues una de las armas que también tiene, que es el tiro de media distancia de Valverde, aunque haya rebotado en Marcos Alonso, creo. Pero que bueno, ha sido un ejercicio voluntarismo. Veremos, la Champions es muy diferente. La Liga, sí, hay muchos partidos de entreguerras, como ha llamado Antonio, creo, puedes decir de entretiempo, como le quieras llamar. Hay que sacarlos, pero luego te cambia el chip, y más en el Madrid, que es un equipo que en esta competición pues ha ganado las últimas Champions en condiciones a veces muy adversas, ¿no? Hay que ver cómo responden, qué jugadores dispone y también yo creo qué planteamiento va a hacer Arbeloa. Creo que en ese sentido los partidos, en esos partidos los detalles son muy importantes. Hay que ver también cómo está el City después del empate que cedió el otro día contra el Nottingham Forest, que le ha puesto pues muy complicada la Premier. Y bueno, veremos aquí. En cualquier caso es muy interesante, claro, porque va a ser una competición entre la Liga y la Premier. Sí, o sea, sí, Tottenham, Newcastle y el City contra Madrid, Atlético y Barça. O sea, veremos. Mm. Es interesante, pinta interesante, la verdad. Igual que la final de Copa, si no están Barça y Madrid, pero estarán Atlético y Real Sociedad. La Real también es un equipo que últimamente viene siendo cierta asidua, ha sabido resurgir después de un momento complicado. Vuelve a estar ahí y el Atlético, pues bueno, tiene una competición a la que aferrarse, porque creo que la Liga ya lo tiene muy difícil. Y bueno, podemos ver dentro de muy poco tiempo, ojalá, un Atlético de Madrid.
Sí, señor, en cuartos de final. Champions. Si se clasifican los dos, se enfrentarían en cuartos. Manuel, viene el City. El Madrid es cierto que no está desplegando el mejor fútbol durante esta temporada, pero la Champions es el jardín de su casa.
Sí, pero bueno, no sé, hemos tenido temporadas en las que las cosas no iban muy bien, pero aún así había como una cierta base, una cierta solidez que ahora mismo no se percibe. Dicho esto, la Champions es una ruleta rusa, hay una bala en el tambor y generalmente el Madrid, si se aplica y las cosas más o menos funcionan y se dan de cara, la puede o la suele aprovechar, ¿no? O sea, es una competición bellísima a la que el Madrid le tiene pillado la medida muy, 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 muy bien. Otra cosa es superar miedo, superar sobre todo lo que ha ocurrido durante toda la temporada, tener clara la idea de juego. Y hay un factor que es psicológico, hay un factor que yo creo que juega de cara al Madrid, que es en plan un gran favorito, que puede ser el City, con un entrenador que lleva muchos años, con un juego memorizado, y luego el Madrid, que es pues imprevisible. Y en esa imprevisibilidad, pues a veces ocurren cosas como la que ocurrió también en la temporada de los penaltis, en la que el City dominó, atacó y se daba por hecho, y pasó lo que pasó. Y en esta ocasión, pues veremos qué ocurre. Siempre es mejor la vuelta en el Bernabéu porque tiene su algo de magia, pero yo nunca, pero ya no lo digo como madridista, sino como aficionado al fútbol, jamás antes de una eliminatoria de Champions contra quien sea diré que el Madrid sale a verlas venir en plan vencido. Sí. Eso no va a ocurrir y luego puede imponerse la lógica o puede imponerse la magia y somos bastante aficionados a la magia. Veremos qué pasa. Yo siempre digo lo mismo, Yago, os lo cuento muchas veces: en las vísperas, antes de cada partido, hay que ser optimista, porque para ser pesimista ya se puede ser después. Vamos a pensar que se gana, vamos a pensar
aplicable para luego, cualquier ámbito de la vida.
Como todavía no se ha jugado, pues vamos a pensar en lo mejor. Y bueno, también es verdad que este club, no digo este equipo porque ya ha habido muchos cambios, pero este club, si algo ha dado son garantías de que a veces está muerto y se levanta y de repente la lía.
Tengo un par de minutitos todavía hasta la desco. ¿Alguna recomendación? ¿Algo que hayáis leído o visto, Ramón, últimamente?
Bueno, he visto poca cosa porque he ido bastante apañado con las elecciones del Barça y no me ha dado para mucho tiempo. Pero he visto Los Tigres, que no había visto, la película de Antonio Latorre, que siempre es un actor que me gusta mucho seguir y bueno, me lo pasé relativamente bien. Estoy leyendo una cosa, un libro de Rafael Tassis, que es una recopilación de tres historias de novela policiaca de hace tiempo aquí en Barcelona. Y poca cosa más. Las dos, tanto el libro como la película, pues bueno, para un rato no están mal.
Manuel.
Estoy con, bueno, estoy con Oxígeno de Marta Jiménez Serrano, que es un libro que estaba leyendo y tuve que parar por cuestiones laborales, porque a veces tienes que leer libros para poder trabajar, para entrevistar a gente y tal y cual, que de eso ya hablaremos en otro momento, porque hay uno que me gustó especialmente. Y luego me estoy leyendo la biografía de Pablo Escobar.
Anda.
Que me está gustando mucho porque he vuelto a ver Narcos, la serie. He estado ahí medio convaleciente unos días y me la he puesto porque me entretiene mucho y la vi más floja que la primera vez y he buscado más y entonces me estoy disfrutando mucho de ese libro porque siempre me ha interesado muchísimo cómo se construyen este tipo de imperios criminales y la verdad es que me está gustando mucho esa lectura. No es literatura, pero tampoco voy a seguir ningún paso de Pablo Escobar en ningún momento, no me veo capaz, no tengo,
Me había enviado especial a México a ver si cuentas cómo está todo el,
sí,
el patio.
¿Para qué te vas a meter en estos líos, Manuel?
Es verdad, es verdad, sí, sí, sí.
Todo esto, a todo esto, claro, acaba de dar la clave Ramón, es que a veces el subconsciente no... volví a ver Narcos porque me puse, claro, a leer como loco la prensa mexicana, la prensa,
claro, claro,
la prensa tal de la muerte del Menchu. Sí, sí, exactamente.
Pues yo, como no había visto ninguna película que estaba en los Goya, me vi el otro día la de la cena, que es de Alberto San Juan, sí, y de Mario Casas, y está, sí, muy divertida, sí, las, sí, cosas como son. A mí me gustó, bastante, bastante entretenida, y me acabé también El Caballero de los Siete Reinos, que es la serie que está entre la casa, entre Juego de Tronos y La Casa del Dragón.
¿Y hay personajes que se cruzan? Que quiero preguntar.
Hay
eso.
Casas. Hay casas, vale, aparecen, vale, familias, sí, aparecen, okay, familias que, vale, que evidentemente, claro, durante el tiempo tienen la importancia que tienen. Y algún personaje, sí, que son muy jóvenes. Y de hecho, el, no, protagonista de la serie, que yo lo he visto en algún clip de estos que te salta en redes sociales, el protagonista del Caballero de los Siete Reinos es nombrado en Juego de Tronos en un momento determinado por, uh-huh, Joffrey, el que era el rey en su momento,
sí,
y por Jaime Lannister en una conversación. Exacto, el insoportable, que muere de una forma muy trágica, además. Sí, hombre, por, sí, favor, sí, ya prescrito eso. Y... Juego de Tronos, ya prescrito, no fastidies.
Murió por...
Esto es como hablar de la boda roja.
Murió, joder, por querer ver de cerca las vistas.
Tal cual. Está, pues me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, me ha dejado con ganas de seguir viendo. Son 6 capítulos, no son muy largos, son de unos 40 minutitos, que no son de estos como La Casa del Dragón, que te mete 1 hora y 10 y 12 minutos. No, sí. Y muy bien, me ha gustado mucho. Y el chaval, el personaje que hace de Egg, el chaval, muy bien. Está guay. Así que recomiendo que la veáis. Y además, si sois seguidores de Juego de Tronos o La Casa del Dragón, pues os va a gustar. En fin, bueno, queridos, la semana que viene más. Un abrazo fuerte a los dos.
Un abrazo grande.
Igualmente, gracias, buenas noches, chao, a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.